Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Noviembre es el mes nacional de los cuidados paliativos y de hospicio. Hudson Valley Hospice y su afiliada, Hudson Valley Medical Health Choices, celebra este mes destacando el apoyo crucial y disponible para quienes padecen de una enfermedad grave, ya sea propia o de un ser querido. Hudson Valley Hospice tiene equipos dedicados que ofrecen atención compasiva que se enfoca en el confort, la dignidad y la calidad de vida. Ya sea una enfermedad crónica o el navegar del cuidado final de la vida, Hudson Valley Hospice tiene apoyo para pacientes y sus familias. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de inmigración y cultura. Vamos a estar teniendo una mini mesa redonda con mujeres hispanas que practican el Reiki. El Reiki es un tipo de terapia que busca armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu. Más adelante, Yesenia Ruiz y Verónica Martínez de Bard College nos invitan a un foro de inmigración donde se intenta responder a la pregunta: ¿es Nueva York un estado santuario? Esto va a ser la semana que viene en Bard College y les vamos a contar más al respecto. Wow, se viene con todo el programa de hoy. Amigos, vamos a una pausa y les presento a mis primeras invitadas.
Compass ABA ofrece terapia de análisis del comportamiento aplicado para niños con autismo en las regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Su personal bilingüe brinda apoyo en cada paso del proceso para todos los pacientes y sus familias, asegurándose de que tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan en el idioma que elijan. Compass ABA acepta Medicaid y la mayoría de los principales proveedores de seguros. Para una consulta gratuita, llamar al 201-477-0079.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy, ahora sí les presento a tres mujeres que practican Reiki, tres mujeres hispanas inmigrantes que hacen esta práctica, que queremos saber de qué se trata, como una terapia alternativa. Vamos a estar hablando. Hablamos con algunas de ellas ya aquí en el programa antes, pero no de esta manera. Y por eso un placer presentarles otra vez Rocío Guerra Yaroc. Hola, Rocío.
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme.
Rocío es máster de Reiki. También está con nosotros Marilyn Maldonado. Bienvenida, Marilyn.
Ay, muchas gracias por tenerme.
Y Marilyn es practicante de Reiki. Y por supuesto tenemos a Iris Douglas. Hola, Iris.
Hola, hola, bienvenida. Gracias, gracias por tenerme aquí otra vez.
Gracias a ustedes por compartir esta mañana lluviosa y nevada para hablar de esta práctica. Esto yo digo como una terapia alternativa. ¿Qué es el Reiki? Alguien que me pueda explicar, por favor.
¿Quién quiere ir?
Anda tú primero.
Bueno, el Reiki para mí ha sido una transformación de mi vida, sinceramente. Yo me dieron la bendición en las attunements y yo cogí por ahí. Todos los caminos se me abrieron. Me sentía mejor, tenía más esperanza, tenía más, más amor para mí misma. Aprendí a decir no, porque a veces la persona siempre dice sí, sí, sí. Y después la gente, tú sabes, se complica la vida. So, comencé a pensar con el corazón en vez de ver la cabeza, porque estaba sintiendo la energía. Y con el Reiki, después vino la meditación, después vino la yoga, después vino todo lo que pasó, todo lo que ahora. Entonces, Reiki sigue. Si tú sigues buscándolo y sigues practicándolo, pero si tú lo dejas, no es que se te va, pero es una práctica que constantemente se necesita practicar.
Ok. Sí, bueno, me estás acercando al tema. Sí, Rocío, continúa. ¿Qué es el Reiki?
Sí. Bueno, yo personalmente, yo conocí el Reiki cuando estaba en el hospital 2 semanas antes de tener a mi, que ahora es mi primer hijo. No sabía, las enfermeras vinieron y me dijeron, porque yo ya había perdido un niño anteriormente, y me dijeron, ¿quieres Reiki? No sabía qué es lo que me iban a hacer. Le dije, sí, háganme. Total, es que me dieron Reiki y me sentí tan calmada con lo que me hicieron las dos, con la música, con los aceites, con la energía que ellas compartieron conmigo, que yo dije, si algún día puedo estudiar para Reiki, tengo que hacer esto y compartirlo con la comunidad, porque para mí me ayudó con mi ansiedad, porque lo que estaba hospitalizada, porque no quería perder a mi bebé, y me ayudó con el estrés, con la ansiedad, y realmente a mí, personalmente me ayudó a tranquilizarme y esperar que todo saliera bien.
Wow. Bueno, Marilyn, ¿qué es el Reiki?
Wow. Sí, yo practico Reiki, pero ahora no lo llamo Reiki porque es mucho más. Yo pienso que Reiki es una entrada que nos da permiso para entrar adentro de nuestro cuerpo y entender la alma y conectarnos con el universo. Right? El poder universo. Para mí fue una gran trauma, you know, que pasé porque mi hija en 2001 murió en un accidente y entonces yo buscaba, right? Yo buscaba, yo decía, por el amor de Dios, porque yo siempre tengo fe, nunca perdí la fe, nunca, nunca. Y yo decía, necesito ayuda. Puse en el internet, ayúdame, spiritual, y que lo que seguía entrando era Reiki. Yo decía, pero ¿qué es eso? Y yo dije, voy a darle, ¿cómo se dice? Trust al universo, right? Al Dios.
Voy a confiar, yeah.
Yes, entonces empecé a coger tratamiento y fue una cosa que me abrió, pero de una manera que yo nunca esperaba. Tan calma que me puse, hasta que me sentí como elevando hasta en la mesa, right? Y yo decía, oh, esto es una cosa que todo el mundo necesita, right? Porque abriendo nuestro camino, entendiendo que nosotros tenemos mucha mágica dentro de nosotros, mucho wisdom, ¿verdad?
Sabiduría.
¿Cómo se dice? La sabiduría adentro de nosotros que sea, ¿cómo se dice? Acumuló con tantas cosas que está todavía dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que abrir para poder abrir nuestros gifts, you know, los regalos que tenemos adentro. Yo los llamo regalos porque yo pienso que Dios,
nuestros dones, también le dicen,
nos da eso, right? Y nosotros lo tenemos para ayudar a otro y ayudar nosotros, right? Porque cuando yo empecé, yo practiqué mucho. Cuando yo cogí los cursos, y trabajé en mí primero. Uh-huh. En mí primero, porque yo decía, yo necesito la ayuda, yo necesito sacar todo esto que tengo, todo para poder estar clara en mi sistema. So, uh-huh. Reiki es una cosa que yo digo, es una entrada, es como abriendo la puerta y diciendo, aquí estoy.
Wow. Wow. Bueno, una cosa, a mí me gusta todo práctico y lógico, y todo lo que me están diciendo no me suena ni práctico ni lógico, quiero entenderlo más. Esto, primero que nada, por ejemplo, Rocío es una master Reiki, y aquí Iris también. Y Marilyn
también.
Practicantes. ¿Qué es la diferencia entre practicante y master? ¿Cómo es esto?
Bueno,
todas somos masters.
Ah, ok, lo tenía, yeah. Ok.
Tú puedes ser Reiki Master y Reiki Master Teacher,
ajá.
Que yo también soy, pero ajá. Es enseñarle a otro right, a hacer a turnos a otro y enseñarle cómo hacer este trabajo, right? Y yo pienso que este trabajo es mucho de energía, porque nosotros somos energía, y es leer la energía de los, de la, del cliente, de la persona, de, you know, yo pienso, si todo el mundo tuviera, hasta coger un curso, ¿verdad? Y aprender a conectarse, es una cosa que, en realidad, nosotros, muchas personas están desconectadas, right? Porque están en el mundo haciendo y no paran. Importante poder parar y registrarse, right? Sí.
Rocío, yeah. Rocío.
Sí, entonces solamente para clarificar, para que una persona llegue a ser un Reiki Master, tiene que coger clases con una persona que es enseñe el Reiki y va Reiki 1, Reiki 2 y Reiki 3 para pasar a ser Reiki Master.
Okay.
Y una vez que ya tiene Reiki Master, tiene que coger otra clase para que esa persona pueda enseñar y atunar a otros individuos, porque también van con símbolos.
Yes.
¿Qué como símbolos?
Ese es Iris, porque...
Háblanos de los símbolos, Iris.
Este es Iris, I love it. Son los símbolos, hay, bueno, son, there's three major, son, hay tres major, que es el Chukurei, ese es aquí, y el de Trans Hole. No lo quiero, I don't want to mispronounce it, pero hay un símbolo que tú puedes mandar Distant Reiki, y tú puedes mandar Reiki para un futuro.
Oh.
Y eso fue lo que yo hice en este libro. So, en este libro,
tomaste tus clases.
Master, yo me puse a journaling y yo puse con los symbols.
Hiciste tu propio diario, escribiste un diario. Ok. Ah, para los que están en Facebook, podemos ver unos dibujos, ok. Sí.
Tú ves, esos son símbolos que uno pone la intención, lo que uno quiera. Uno pone la intención con mucho amor y mucho cariño y con buenas intenciones, y después tú le pones el chukurei, el sejiki, y lo que tú tengas que ponerle, el amor, y bum bum bum, se va por ahí, y eso pasa. Los símbolos, las affirmations, las mudras, todo eso tiene poder para enhance la energía del Reiki. Es como dice Marilyn, nosotros somos energía. Y si tú crees tú misma en tu corazón, si tú abres tu corazón, tú vas a recibir y lo vas a sentir. Pero si está en tu mente y no lo crees, no vas.
¿Reiki es una religión?
No.
No.
Es una práctica.
Ok, sí. Rocío, continúa.
Sí, yo quería agregar que muchas personas me han dicho, ay, yo tomé el Reiki y no sentí nada. Porque lo que pasa es que el Reiki, muchas personas tienen la mentalidad, el mindset, que creen que es como un masaje. Un masaje y un Reiki es totalmente diferente.
Así, ¿cómo funciona? A ver, si yo llego a un lugar y me hacen Reiki, ¿es como imposición de manos? ¿Sería algo así?
A ver. Es todo energía. Ah, sí. Usualmente es no tocando. Hay veces que uno puede tocar la cara o los oídos y todo eso, pero más que todo es la energía que va entre el practicante y el individuo que uno le está dando Reiki, es la energía.
Como imposición de manos, donde hay un espacio, ¿no? Como 10 centímetros más o menos entre el cuerpo y la mano, ¿algo así?
No necesariamente, porque yo practico el Reiki, todo el mundo tiene su manera de practicar el Reiki, todo el mundo, ok, o sea, el Reiki para mí, cuando yo me abro, y yo digo a rezo, me pongo en una posición para recibir, yo le explico al cliente, tú y yo vamos a trabajar el Reiki juntos, yo voy a recibir, yo te voy a dar, pero tú me vas a dar para atrás. Por eso que es muy importante que todo lo que tú haces, lo haces con buena intención, especialmente cuando estás practicando. Entonces, esa energía viene donde ti, con concentración, y tú le pones la mano al cliente. No es necesariamente, tú puedes hands on, pero hay mucha gente que lo hace así.
Como con una distancia, las manos cerca, pero no tocando.
Exacto. Se puede tocar si la cliente quiere, pero tú sabes, aquí tengo ejemplo, por ejemplo, cómo empezó el Reiki, a mí me enseñaron. Esa es una posición número 2, que tú haces así y te calma para calmarte. Porque si tú estás calmado, exacto, con la
los
buena
auriculares. Entonces, cuando decís haces así, frotas tus manos, porque los que estamos en la radio tenemos que entender qué quiere decir así. Frotas las manos y después respiras profundo y lo pones arriba de tu cabeza, las manos. Como si estuvieras agarrando una pelota, pero es tu cabeza. Okay.
Sí. Pero tienes que poner una intención, no solamente frotar, porque estás dando energía. Cuando tú frotas tus manos, estás poniendo energía.
Okay.
Y no es la energía de uno, es la energía del universo que viene y entra sobre la persona y entonces ayuda a la persona que está, que uno está en tratamiento, right? Importante también saber que el Reiki se puede hacer, yo digo Reiki, right? Pero es tan grande, right? Que uno puede hacerlo hasta en Zoom.
Wow.
Si yo quisiera, ¿cómo se dice?, trabajar con una persona en Zoom, yo puedo hacerlo y tú puedes sentir la energía, right? Es una cosa que al principio del COVID yo no entendía que por la internet, ¿verdad?, se podía hacer. Wow. Yo mandaba de distance, right? Pero no conectaba el distance Reiki con el Reiki en Zoom, ¿verdad? Y como estaba COVID, pues se tenía que hacer así. Es una cosa que yo digo que abre una persona mucho más, porque uno entonces entiende cuando la persona le dice, oh my goodness, yo sentí la energía, la sentí, detrás del cuello, la sentí en el pecho, a dónde es que uno la estaba, mandando, porque uno, yo digo, yo no mando la energía, simplemente la transmito, right? Transmito la energía, y la energía sabe a dónde tiene que hacer los ajustes, changes, right? Para abrir ciertas partes. Porque muchas veces tenemos energía trancada, energía que no está funcionando como normal, right? Porque así es que nosotros sentimos como cuando no nos sentimos bien. So, la energía es, el Reiki ayuda para abrir esos puntos, esa parte y mover. Es como yo digo, es como uno tocar la puerta y decir, oye, estás durmiendo. ¿Qué pasa? Y entonces la energía hace, oh my goodness, y empieza a trabajar, ¿verdad? Como debido.
Rocío, estabas mencionando un poquito que hay gente que dice, no sentí nada. ¿Qué es lo que le dices a las personas? ¿Cómo se tienen que preparar para hacer Reiki?
Es el mindset, porque se les explica, hay algunos que no entienden, entonces hay que explicarle que no es un masaje, porque hay algunos que piensan, ay, no me dio masaje aquí, no me dio, porque es todo energía, como explicó Iris y la otra,
Madeline,
todo es energía, no es que te vamos a dar un masaje en el cuello y vas a salir con ya toda refrescada, no. Es todo en el mindset y decirle al cliente que es base de energía, de lo que tú crees, de lo que tú quieres calmarte. Yo cuando estaba en el hospital, pues primera vez yo no sabía qué es lo que me estaban haciendo, pero para mí fue la energía que me dieron estas dos personas, yo me sentí más calmada. Mi cuerpo, mi mente me sentí más calmada. Y eso es también depende del cliente, pero siempre hay que decirle eso, que no es un masaje, sino es que es todo de base de energía.
Bueno, esa es la definición que encontré, canaliza la energía universal para armonizar cuerpo, mente y espíritu. ¿Esto cuando hablamos de armonizar también tiene que ver con enfermedades o no?
Claro.
¿Qué tipo de enfermedades?
High blood pressure, la presión alta, asma. Cáncer. Mi esposo tiene breast cancer.
Cáncer de pecho.
Desde que yo supe que él tenía breast cancer, se cambió el treatment.
Cambió el tratamiento.
My breath work, my affirmations. Definitivamente.
Respiraciones. ¿Y eso le está ayudando?
Bastante. Sí, él está chiquitico así. Okay. Él lo tenía grandote y ya está chiquito. Y esa es la energía.
Pero también está haciendo el tratamiento tradicional, digamos, la medicina occidental.
La mezcla, siempre la mezcla.
Y en Reiki ayuda cuando uno va a ser, y yo le digo mucho a la gente, right, si tú vas a ir a recibir, vamos a suponer radiation o chemotherapy, o vas a ir a la cirugía, hazte un tratamiento antes y después, por la razón que cuando uno se hace el tratamiento primero, right, antes de la operación o los químicos que le van a poner en el cuerpo, ya el cuerpo está atunado, I don't know how to explain that, atunado a la energía y está más alto la energía de la persona.
Está puesta a punto, recibir. Está afinado, sí.
Ya, yeah, para poder recibir y entonces no enfermarse. Mi tía tenía cáncer también y es también pensar positivo, que yo siempre le decía, tiene que pensar positivo durante todo el tiempo. Vamos a hacerte tratamiento primero y después. Y ella, y no estoy, esto no es, esto es de verdad, ella no tuvo, ¿cómo se dice? Reactions, you know,
reacciones.
Que muchos se enferman, sí se le cayó el pelo, right, pero no tuvo que se sintía débil o que se sentía nauseous o nada de los síntomas que muchos tenían, right. En algunos, you know, en algunos casos no depende, ¿cómo se dice? Como how do you say, like, how fast is progressing?
¿Qué tan rápido está progresando? Uh-huh.
Yeah, si está en un punto que está alto, right? Pues esto ayuda para calmar el cuerpo, right? Porque, yeah, maybe miracles happen, pero...
No sabemos.
You know, muchas veces lo único que podemos decirle rezar y poner la energía para que la persona esté cómoda, para que la persona esté en paz, para que la persona se sienta, ¿cómo se dice?
Tranquila.
No sé decir la palabra.
Rocío, tenías un comentario.
Sí, yo quería decir, para aquellas personas que están escuchando y piensan algún día hacerse una sesión de Reiki, que vayan con la mente abierta y es una sesión de que si la persona que le está dando Reiki lo hace en 5 minutos y ya, chao, adiós, eso no es una sesión de Reiki.
That's right.
Esa no es una sesión de Reiki. So, para aquellas personas que están escuchando y quieran algún día hacerse Reiki, si alguien les hace un Reiki de hola, bye, chao, eso no es una sesión de Reiki.
Okay.
Una sesión de Reiki toma tiempo porque la persona tiene que relajarse, tiene que experimentar una profunda sensación de bienestar y paz. El cliente, para que la persona le pase y le dé la energía. Y toma tiempo la sesión de Reiki.
Particularmente porque la idea es armonizar. Entonces, si yo voy a un lugar a armonizar, es que definitivamente no estoy armonizada y necesito tomar ese tiempo para llegar a ese punto de que okay, ahora estoy lista para que me den esta sesión. Hablando de eso, ¿cuánto cuesta más o menos una sesión de Reiki?
Por ejemplo, yo cobro $100, pero eso incluye conmigo, eso incluye una meditación, eso incluye un breathwork, eso incluye un movement y el Reiki. Una conversación, una hora y 15 minutos, nada más hablando qué es lo que necesitamos hacer, a dónde tú estás. So, ese es lo más o menos. Tengo también en la cueva, hay Reiki en la cueva, que también es una experiencia muy diferente.
¿Y cuánto dura la sesión de Reiki?
Una hora.
Una hora.
Si va más de una hora, es demasiado, sinceramente, porque yo estoy viendo, porque estoy practicando y tengo más clientes, gracias a Dios, que yo veo que la media hora y después 15 minutos para consultar, para ver en qué estamos, qué chakra, qué es lo que tú necesitas. Necesitas más movement, necesitas más meditación, necesitas a lo mejor el sauna. Tú ves, el Reiki no es nada más una hora dándole energía, es una conversación que uno tiene que tener también con el cliente. Por ejemplo, yo tengo cinco o seis clientes que vienen semanalmente. La mayoría son de 65 para arriba, que son personas que tienen muchas ansiedades, que son mayores de edad, que están nerviosas, que tienen miedo. Y tengo también clientes mujeres, muchas mujeres que vienen porque los hijos, que si el esposo, que si el matrimonio, que necesitan calmarse, esas son clientes que vienen también. Pero es como dice Rocío, la persona tiene que venir con fe para recibir, porque si viene y no sabe nada más para estar curiosa, pero no está poniendo las buenas intenciones o las atenciones que necesita, no va, la experiencia no va a ser igual.
Rocío y
Sí, no,
Marilyn.
yo igual estoy con Iri, es realmente así. Por eso yo cada vez que le digo a las personas, no pienses que van a ser, ay, es que no sentí esto, no sé. No, tienes que estar segura de qué es lo que es Reiki. Si quieres, investiga antes de pagar para una sesión de Reiki.
Ya, y muchas veces la persona que no, vamos a suponer, que dice no siento, right? Muchas veces eso es, porque algunas veces la persona se duerme, right? Algunas veces la persona se duerme y se duerme simplemente porque yo digo que el cuerpo, la alma sabe lo que necesita el cuerpo. Y la mente dice, espérate, yo tengo que, y el cuerpo, el cuerpo dice, vete a dormir, que tengo trabajo. Y la persona se levanta y si hay una persona que maybe dice, no sentí nada, pero me siento más liviana, me siento más, como que me siento como que no tengo el peso encima. Ay, pero eso es algo, ¿verdad? Eso es algo porque eso dice, algo se movió en el cuerpo y te abrió para que tú pudieras soltar, porque Reiki lo que hace también es te ayuda a soltar lo que no necesitas cargar en el cuerpo. Muchas veces nosotros estamos cargando más de lo que
De
necesitamos.
acuerdo.
Sí.
Muchísimas gracias, Iris, también Marilyn y también Rocío. Increíble esta mini mesa redonda con mucha información sobre Reiki. Creo que despertó la curiosidad de muchos oyentes para entender más sobre esta práctica. Y bueno, creo que volveremos a hablar más de esto y otras terapias alternativas. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias.
Bye.
Bye. Muchas gracias.
Se buscan personas bilingües en la penúltima semana de noviembre que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie con paga de $24 la hora del 19 al 21 de noviembre. Se requiere disponibilidad en la tarde para estar presencialmente en Poughkeepsie. Para más detalles e información, llame a Arturo Delgado al 845-765-0197. Nuevamente, se buscan intérpretes en la penúltima semana de noviembre con paga de $24 la hora. Para más información, contactar a Arturo Delgado al 845-765-0197.
Hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas,
de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto.
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Frijolero de Molotov. Y esta canción tan fuerte, tema de inmigración, y no es la parte positiva, es la parte que estamos un poquito activados porque acaba de pasar las elecciones y hay mucha gente con muchas preguntas. Tenemos aquí a Verónica Martínez. ¿Cómo estás, Verónica?
Hola, Mariel. Bien, ¿y tú?
Verónica es estudiante de Bard College y muchas otras cosas más, entre ellas. Yesenia Ruiz, ¿cómo estás, Yesenia?
Hola, buenos días a todos.
Yesenia es también la directora del programa Bard Back, un programa en Bard que trabaja para ayudar a estudiantes a terminar sus estudios universitarios, y es un programa gratuito. ¡Wow! Me encanta.
Sí, sí, sí.
Bueno, háblenos, ¿por qué este tema de un foro de inmigración? ¿Cómo empezó esta idea?
Bueno, creo que después de las elecciones y viendo también, por ejemplo, ¿sabes? O sea, Trump, su campaña, cómo fue tan abiertamente racista y
anti-inmigrante.
Entonces, pensamos que sería una buena idea tener como una conversación en comunidad para ver cuáles son las preguntas que tiene la gente en cuanto a lo que pueda pasar en los siguientes 4 años. Y entonces, por ejemplo, muchas personas viven en casas que son estatus mixtos, o que tienen DACA, o que tienen un permiso temporal, que es el TPS, o personas que están en asilo y cosas así.
Claro. Yesenia, ¿por qué te pareció importante traer este foro a Bard?
Bueno, en primera, fue un día, creo que fueron como 2 días después de las elecciones, estábamos comiendo lunch en la cafetería y hablando. Pues sí, de la consternación que hay entre la comunidad migrante, ¿no? Varios, nosotros hemos hablado con familias y que tienen, pues que están preocupados, ¿no? Hay mucho temor, pero también hay mucha desinformación. Entonces, Vero y yo, junto con otros 2 compañeros, otro que es ayudando a organizar, dijimos, ¿por qué no hacemos un foro? ¿Por qué no hacemos algo, donde invitamos a la comunidad del área, no nada más ahí de Red Hook o de Rhinebeck, sino también de Kingston, de toda la área de Hudson, que vengan y abrir un espacio dentro de la comunidad, y hablar de estos temas, ¿no? Igual no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos qué tan agresivo van a ser estas políticas de Trump, pero como dice Verónica, la idea es que la gente esté informada y que esté preparada, ¿no? Y que tenga un plan, ¿no? Eso es súper importante, el hecho de tener un plan.
¿Qué son los temas que se van a tratar en el foro? Esto va a ser el 3 de diciembre, el martes que viene, ahí en Bard College a las 6 de la tarde.
Sí. Ah, pues entonces queremos, por ejemplo, ver conversaciones sobre, por ejemplo, qué podría pasar con las solicitudes y las personas que son beneficiarios de permisos, como TPS, DACA y asilo. También, por ejemplo, ¿a qué opciones tiene una persona cuando se le deporta? También que sepan los derechos que tienen. También, por ejemplo, cómo se puede hablar con los hijos de uno, para las personas que tienen niños chiquitos o no. Y también tener como, por ejemplo, un espacio para poder planificar y organizar, para tener un plan, porque el chiste no es tampoco que la gente, por ejemplo, viva con miedo los siguientes 4 años, sino que tengan cautela y también para que estén listos para cualquier cosa.
Bueno, no hay que olvidar que cuando la primera presidencia de Trump, los primeros meses, la gente sí que estaba con mucho susto, no iba al trabajo, los niños no iban a la escuela, se vivía con un temor. Que en algunos casos fue justificado y otros no, porque sí hubo algunas deportaciones, pero no esta promesa de la deportación masiva. Yesenia, ¿vos cómo lo ves? ¿Esto es solamente crear miedo o es realmente posible que hagan estos planes, entre comillas?
O sea, para mí se me hace un poco extremo, ¿no? Decir que van a deportar 11 millones de mexicanos, que diga de indocumentados, porque... Es que gastaría una cantidad de dinero que es, bueno, es escalofriante la cantidad que tendrían que invertir, ¿no? Pero sí estoy empezando a ver, a diferencia del primer presidencia de Trump, es que aquí vienen con todo, ¿no? O sea, vienen con todo, fue mucho más agresiva su campaña. Y estoy empezando a notar, hay gente poniendo cosas en Facebook, que si conocen algún indocumentado o ilegal, como les gusta utilizar ese término, que llamen a este teléfono y cosas así. Entonces, como que estoy empezando a ver que quizás, esperamos que no, pero que Trump ahora tiene más gente que lo está apoyando, ¿no? A denunciar al vecino, a denunciar al que a lo mejor hasta le limpia la casa o al compañero hasta de trabajo, ¿no? No sabemos... pero de que hay un poco más de apoyo hacia Trump, fue muy notorio, ¿no? Y lo vimos con la cantidad de gente también latina que votó por él, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no es que la gente esté aterrada, no queremos que tengan más temor, sino como, al contrario, ¿no? Que estén informados y que estén preparados. Uh-huh. Quizás no pase a esa dimensión, a esa intensidad que están diciendo, pero no sabemos.
¿Quiénes deberían venir a este foro, Verónica?
Todas las personas que estén interesadas en aprender y también que si tienen, por ejemplo, información que puedan compartir. O sea, todo esto es abierto para todo el público en general. Solo dice que es un foro de migración, pero igual, por ejemplo, las personas si tienen preguntas de cualquier tipo que tenga que ver con la comunidad migrante... creo que también son bienvenidos. No hay así como, no es para un público en específico, es para todo el público.
Se va a hacer ahí en el Multipurpose Room, en el Campus Center, se llama Bertelsmann Campus Center, es un edificio naranja, amarillo, como un cuadrado, yo le llamo caja de zapatos.
Sí, pero es bueno, la caja de zapatos.
La caja de zapatos que está ahí en medio del campus, muy fácil de verlo y distinguir el espacio, y luego ahí hay un espacio bien grande donde se va a hacer la presentación. ¿Va a haber abogados? ¿Quiénes van a dar la presentación o cómo funciona esto, Yesenia?
Bueno, ahorita estamos buscando gente del área, queremos gente que trabaja aquí, ¿no? Porque el plan es dar información, pero también sugerirle a las personas que se unan a su iglesia o que se unan que acudan a organizaciones comunitarias para tener información. Yo creo que la idea de este foro también es crear comunidad, ¿no? Hacer como conocer, a lo mejor había gente en donde vives que ni sabías que está consternado y que está en la misma situación que tú, ¿no? Entonces es crear como una alianza, como una unión con la comunidad migrante. Esa es por una. Y por otra es, también estamos invitando a lo que decimos en inglés, friends and allies, ¿no? Amigos y aliados. O sea, no precisamente es como estamos invitando a todo el mundo. Yo tengo varias amistades que están concernadas y que quieren informarse para poder ayudar a alguien que en una situación vean que estén en apuros, ¿no? Entonces es una sesión donde está abierta para todos, los niños, familias, todos están bienvenidos. Vamos a tener alguien que esté cuidándolos mientras sus padres están escuchando. Y también invitamos a que vengan con preguntas, como dice Verónica, ¿no? Ojalá que podamos contestarlas o los que estén ahí dando la presentación. Pero no, tampoco, no, igual no vamos a poder contestar todo porque es como decimos, es un poco difícil ahorita de predecir qué es lo que va, la intensidad de la presidencia de Trump, ¿no?
Bueno, dice que va a haber cuidado de niños, mencionaste, Yesenia, transporte e interpretación disponible. ¿Cómo funciona esto, Verónica? Si alguien necesita transporte, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cómo sería esto?
Por ejemplo, si necesitan transporte, entonces está disponible y ellos nos tendrían que dejar saber no sé cómo sería la mejor manera en que nos dejaran saber. Yesenia,
¿Puedo pasar mi correo, Mariel? ¿Lo puedo
claro
poner
que
en
sí.
El,
sí.
Lo podemos compartir?
Dinos en voz alta tu correo.
Sí, es yruizcortezcons@bard.edu.
Buenísimo. Entonces te mandan un email y te dicen, necesito transporte. ¿Transporte uh-huh. desde dónde? ¿Desde Red Hook? ¿Desde dónde? ¿O Kingston?
Bueno, vamos a tener voluntarios que van a poder decir, bueno, puedo recoger a una familia que están en vamos a decir, en Red Hook o que están en Tivoli o quizás hasta en Kingston, ¿no? Depende. Por eso necesitamos con anticipación que nos avisen quién necesita transporte.
También va a haber interpretación.
Sí.
Contame.
Sí, entonces, dentro del programa de Barback hay varias personas, algunas como 3 o 4 personas que hacemos interpretación.
Muy bien.
Entonces, dijimos, okay, nosotros ponemos, ese va a ser nuestro granito de arena, vamos a poner la interpretación, va a ser simultánea con el equipo, y ya lo pedimos a la biblioteca. Uh-huh. Entonces, para que todos puedan ser parte de la conversación.
Cuando decís equipo, ¿qué es eso?
Es un auricular. Ajá. Que se pone cada persona en ya sea en el lado izquierdo o derecho. Nosotros tenemos 2 micrófonos, uno inglés, uno español, y dependiendo qué lenguaje se hable, cambiamos así como vaqueras. Vaqueros, porque son los botocitos. Sí.
Me encanta, me encanta. ¿Es Nueva York un estado santuario, Yesenia?
Pues eso es lo que estamos a punto de ver, ¿no? Yo creo que hay como islas que se consideran que podemos decir santuarios, ¿no? Apenas mencionó el nuevo SAB de migración, el tal Holman, ¿no? Que van a ¿cuál es la palabra? Sanctioned, ¿no?
Multar.
Sí.
A las ciudades que decidan optar por convertirse en santuario. Entonces yo creo que va a haber una batalla legal, ¿no? En muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos en todo Estados Unidos por esta del lugar santuario, ¿no? Hay toda una conversación alrededor de si es o no. Definitivamente comparado con otros estados, sí, Nueva York, sobre todo ciudades como Nueva York, ¿no? Hay la gente puede ir y recibir ayuda médica sin tener que tener un seguro social, ¿no? A diferencia de otros lugares en el sur que no, que son rechazados tratamiento, por ejemplo. Entonces sí hay una diferencia, pero vamos a ver qué sucede en estos próximos meses.
Creo que conocimiento es poder y esta información va a ser súper útil para todos. ¿Cómo haces vos para distinguir entre tanto ruido, Verónica? Porque la verdad yo todavía estoy como insegura, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Pero estaban el otro día en una cola, al día siguiente de las elecciones, fue un periodista a una cola de inmigrantes frente a la Embajada de Honduras. Y empezó a preguntar, ¿qué piensa? Y las primeras personas dijeron, uy, ya estamos en el horno, como decimos en Argentina, ¿no? Vamos mal. Mientras que después siguió hablando y la gente empezó a decir, bueno, en realidad yo no soy criminal, yo soy trabajador, a mí no me van a deportar. ¿Cómo haces para distinguir todo eso? ¿Realmente va a pasar así? ¿Qué es lo que te deja dormir y también a la vez hay que hacer algo?
No sé, la verdad, creo que... primero que nada, se puede ver, por ejemplo, la diferencia quizá a veces de dónde, por ejemplo, sacamos nuestras noticias. Ajá. Primero que nada es eso. O sea, desafortunadamente se ha visto el caso de que, por ejemplo, muchas personas latinas o hispanohablantes sacan sus noticias de las redes sociales de influencers.
TikTok.
Ajá, o TikTok. Entonces, la desinformación que hay y que ha habido, o sea, es... No se puede comparar con nada, creo. Entonces, es importante primero, por ejemplo, informarse bien, uh-huh. asegurarse que lo que uno está compartiendo, porque también lo comparten, uh-huh. Por ejemplo, es decir, ok, esto es verdad, esto no es verdad.
Y si no estás seguro, no lo compartas.
Y si no estás seguro, no lo compartas. Ya. Pero también es, por ejemplo, como dijo Yesenia, es planear, tener un plan, saber tus derechos, porque aunque uno sea un indocumentado en este país, tiene derechos. Hay diferentes, por ejemplo, en un proceso, por ejemplo, si llegara, por ejemplo, en este caso, ICE a tu casa, ellos tienen que llegar con una orden. Uh-huh. Si no tienen una orden, no te pueden llevar. Ahí está. Y mucha gente no sabe esto, porque y también ese es el miedo que quizá paraliza. Entonces queremos pasar esa barrera de ese miedo que paraliza para que la gente pueda saber y diga, okay, estos son mis derechos, esto puedes hacer, pero esto no lo puedes hacer.
Información útil, sí. Buenísimo. Yesenia, ¿algo más que te gustaría agregar?
Sí, yo creo que lo que acabas de mencionar de todo esto, este miedo que hay, han creado esta división. Creo que la campaña hizo muy buen trabajo en decir, solo vamos a deportar criminales y no criminales, pero lo que no se dan cuenta la gente es que para ellos cualquier persona que sea indocumentada son criminales, ¿no? Están criminalizados ya de entrada. Entonces es difícil decir qué es cierto y qué no, por eso este es la idea de este foro, ¿no? De mantenerse informado y que sea información verdadera, ¿no? Porque como dices, los TikToks y los influencers y todo eso, lo que circula a través de WhatsApp, a mí me llegó un video también hace un par de días y yo decía, es que todo esto es mentira, ¿no? Pero la gente se lo cree. ¿Por qué? Pues porque te da cierta esperanza y dice, bueno, yo no he cometido un crimen, yo llevo aquí 20 años y lo único que hago es trabajar y pagar mi renta y criar mis hijos y no le pido nada a este país. Pero eso no quiere decir que estén excluidos de esta esta situación, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que estar unidos, no importa si llegaste hace 20 años o si llegaste hace una semana con visa o si llegaste hace 5 meses a través del TPS, qué sé yo, como refugiado. Yo creo que eso es lo que me causa un poco de conflicto, ver esas divisiones que hay entre la comunidad migrante.
Sí. Todas las categorías, porque como dicen, hay una frase muy famosa que es divide y reinarás. Entonces nos dividen con todas estas categorías.
Y nos han dividido un montón.
Estas etiquetas. Ah, yo llegué antes, entonces yo no sé qué. No, yo llegué ayer, bueno, come on. Muchísimas gracias, Verónica y Yesenia. Nos vemos entonces el martes que viene, 3 de diciembre a las 6 de la tarde, Campus Center, ahí en Bard College, para este foro tan necesario sobre inmigración.
Gracias.
Gracias por invitarnos.
Hasta luego.
Mama. amar más allá del miedo. Ay, curando, una nera curando, sacando toda maleza, curando, una nera curando.
Del Departamento de Servicios de Inmigración. Estudiamos las 100 preguntas cívicas y hacemos juegos de rol para que adquiera la confianza necesaria para que pase exitosamente su examen.
Our classes and materials are directly from the U.S. Immigration Service Department. We cover the 100 civic questions, practice role-playing to build confidence and ensure you're well-prepared for your exam.
Para más información, llámenos a nuestra línea en español al 845-679-5460.
And to make that call in English, please call 845-331-7080.
Los pájaros cantan y la gente se levanta.
Noviembre es el mes nacional de los cuidados paliativos y de hospicio. Hudson Valley Hospice y su afiliada, Hudson Valley Medical Health Choices, celebra este mes destacando el apoyo crucial y disponible para quienes padecen de una enfermedad grave, ya sea propia o de un ser querido. Hudson Valley Hospice tiene equipos dedicados que ofrecen atención compasiva que se enfoca en el confort, la dignidad y la calidad de vida. Ya sea una enfermedad crónica o el navegar del cuidado final de la vida, Hudson Valley Hospice tiene apoyo para pacientes y sus familias. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.